en buenas condiciones, no sea artificial como el caso del Unión Adarve, pues va a competir. Hay campos gallegos, por ejemplo, donde él podría perfectamente competir y que evidentemente es un jugador de otro nivel que sin duda marca diferencias.
Uh-huh. Bueno, pues Millán, muchas gracias y hablamos pronto sobre todo lo que ocurra en el Grupo 1, ¿vale?
Cuando quiera, Rafa, un abrazo muy grande y un saludo a los oyentes.
Hasta luego. Y ahora viajamos hacia el norte de la península para hablar con otra de nuestras voces expertas, en este caso sobre el Grupo 2. Analista del Grupo 2, es turno de presentar a Daniel Marín. Buenas noches.
Muy buenas noches, Rafa.
Cuéntanos qué es lo que más te ha llamado la atención de esta cuarta jornada de este grupo, sobre todo esa remontada, ¿no?, de Lizarra al Racing 2, ese empate a 2, después de ir en el descanso 0-2 perdiendo el conjunto de Mercato Ondoa.
Sí, hombre, está claro que Lizarra está haciendo un arranque muy bueno, en el sentido en el que, bueno, ya ha tenido a dos pocos de la categoría, como es Mirandés y Racing, y los dos han conseguido sacar un empate en Mercato Ondoa. Sabemos que Mercato Ondoa es un campo un poco difícil para todos los equipos visitantes, uh-huh. Pero la verdad es que sí, bueno, que el arranque está siendo bueno, pero no echamos las campanas al vuelo. Uh-huh. La verdad que esto hay que poner los pies en el suelo y saber que esta categoría es muy difícil y que es muy larga.
También vemos como el Bilbao Athletic se ha colocado con 10 puntos líder tras su victoria el sábado al Leioa 1-4. No es nada que nos sorprenda, pero a estas alturas de temporada ha empezado muy bien con tanto equipo grande en el grupo.
Sí, no, la verdad que es uno de los equipos en los que el inicio de liga está siendo muy llamativo, porque bueno, al final es un filial, sabemos que son jugadores muy jovencitos y que siempre en los arranques suelen ser un poquito más titubeantes. Pero bueno, este año la verdad que Asier ha conseguido que el equipo sea fuerte, los primeros partidos están siendo muy muy contundentes tanto en las victorias, y la verdad que es un equipo que hay que seguir bastante de cerca.
También vemos en el otro lado de la tabla la Morevieta y la Cultural de Durango, ambos con un punto. No les ha entrado del todo, no han entrado del todo en materia en la categoría, mejor dicho, en el grupo. No están del todo bien, ¿no? Parece que por lo menos tienen pinta de mirar hacia abajo esta temporada, ¿cómo lo ves?
Sí, la verdad que la Cultural, el hecho de ser recién ascendido, sí, pues parece ser que aún no ha cogido el pie a la categoría, sí que están... se ve un equipo igual que no ha dado pie a esa pelea que puede ser el reinicio de categoría, y el Amorebieta en su papel, pues bueno, lo que ha venido de temas económicos, uh-huh, durante el verano, que podían salir,
claro,
que no podían salir,
les
ha pasado mucho, les ha pesado mucho a la hora de planificar la categoría, la plantilla, y ver que en este caso, pues bueno, que les está costando bastante.
Uh-huh. Otro de los que te quiero preguntar es el Mirandés, que ocupa ahora la séptima plaza, ayer empató, pero te quiero preguntar también por si crees que les ha afectado el caso Cervero, todo lo que ha acontecido este último mes de agosto, sobre su salida, sobre las declaraciones del presidente. Tampoco vemos cómo el equipo de Borja Jiménez ha encontrado una regularidad que le dé pues estar en playoff.
No, a ver, la verdad es que al final yo creo que todos los temas extradeportivos, en cuanto son a temas contractuales, salidas y entradas, afectan a la plantilla y afectan un poco al rendimiento. Al fin y al cabo, saber que hasta última hora Cervero no contaba en principio, o parecía que no contaba en el Mirandés, que podía salir, que al final no salía, que la idea era salir, pues yo creo que sí que ha podido afectar. Y luego en cuanto a Borja, pues yo creo que hasta que los jugadores no cogen un poquito la idea de... Claro. De Borja costará un poquito el Mirandés. La verdad que ayer no dejó mala imagen en cuanto a juego, sí en cuanto a efectividad de gol. La verdad que ahí yo creo que es uno de los que a día de hoy llama la atención de no estar arriba.
Luego te quiero preguntar, después de cuatro jornadas, ¿quién crees que será el equipo revelación de este grupo 2?
Pues a mí me está sorprendiendo mucho Calahorra, un recién ascendido, que sí es verdad que tiene un presupuesto importante, la verdad que han apostado bastante por este año por la segunda B, al final es un histórico que estuvo en su día ahí y que ha vuelto. La verdad que para mí la revelación ahora mismo es el Calahorra. Veremos si aguanta ese tirón, pero la verdad que a día de hoy, tanto si en Copa del Rey como en Liga, están siendo muy muy importantes en cuanto, uh-huh, a juego y en cuanto a puntos.
Por lo que llevamos visto, ¿quién crees que será la decepción? Sí que es cierto que solo llevamos cuatro jornadas, pero hay mucho equipo que debería estar más arriba.
Para mí, a día de hoy, la Unión Deportiva Logroñés. Uh-huh. Se preveía un equipo en el que sus objetivos podían ser estar en playoff, no voy a decir de primero a cuarto, pero bueno, entrar, sí, entre esos cuatro de playoff era, yo creo que su objetivo, y después de magnificar la estructura con Carlos Las Heras, ver un poquito la continuidad de Sergio y apostar por jugadores importantes de la categoría, yo creo que a día de hoy esa es la decepción que estoy viendo, que no está acabando de arrancar la Unión Deportiva Logroñés.
También, ¿quién será la estrella del grupo o quién por lo menos deberíamos apuntar como nombre propio que te haya llamado la atención y que no sea muy conocido?
Pues es un poco complicado. Yo la verdad que para mí a día de hoy el Racing de Santander es un claro muy favorito a quedar primero, a no ser que tenga durante la temporada algún bajón extraño, pero a día de hoy los carros favoritos en este caso pues sí. Y luego ver un poquito, como siempre, el Baracaldo, que siempre suele estar ahí, ver realmente cómo acaba de afrontar. Siempre es un equipo que suele estar rondando los puestos de playoff y que año, este año ha arrancado también bastante bien. Habrá que ver si en este caso se mantienen y dan también un poquito la sorpresa.
¿Y en cuanto a jugador? ¿Algún jugador que tengamos que apuntar para estar pendiente de él?
La verdad es que jugadores, habiendo en este grupo tanto equipo filial, hay bastantes. A mí me sorprendía en este caso Ian Sancer, que por desgracia ha tenido una lesión de gravedad, en este caso ligamento cruzado, pero la verdad es que hay que apuntar bastantes en los filiales.
Echaremos un ojo a sus filiales. Pues nada más, Dani, un abrazo y muchas gracias por atendernos y volveremos a hablar contigo sobre este Grupo 2.
Como siempre, a vosotros.
Un abrazo. El siguiente protagonista de Balón de Bronce es una de las figuras más destacadas de uno de los cuatro líderes de Segunda B. Tras haber empezado la temporada con 2 goles en 3 partidos jugados, ahora viene al programa a contarnos cómo está siendo su aclimatación en el Bierzo. Y es turno de presentar a Dani Pichín, jugador de la Ponferradina. Buenas noches, Dani.
Hola, buenas.
Cuéntame cómo te encuentras en la Ponfe. Ayer victoria muy importante en Abegondo ante el Fabril, ¿no?
Sí, la verdad que me encuentro muy contento con los compañeros y el pueblo, y la verdad que muy contento. Ayer estuvo bien, la semana trabajamos fuerte para poder conseguir los 3 puntos y lo conseguimos.
¿Cómo se dio el partido? Porque sí que es cierto que fue un 1-2, muy disputado ante el Fabril, un equipo que el año pasado sí que nos estuvo acostumbrados a mejores resultados, pero al final se sacó el partido. ¿Crees que este año puede ser uno de los años de la Ponfe para poder por lo menos optar a esos puestos de playoff?
Bueno, yo creo que la primera parte estuvimos mucho mejor que ellos y por un despiste nos empataron, y la segunda sí, y aguantamos un poco más en medio campo y pudimos aprovechar la que tuvimos. Y bueno, yo creo que tenemos que ir semana a semana y cuando llegue el día, pues ver dónde estamos.
Cuéntame cómo surgió también la opción de llegar al equipo. ¿Cómo fue también tu salida del Rayo?
Nada, yo tenía otro año allí en Majadahonda, pero bueno, por cosas, no pude continuar y tenía varias ofertas y la verdad que el míster me llamó y fue una pieza clave para acabar aquí en Ponferrada.
Desde el principio de temporada, ¿se ha pensado allí en Ponferrada de luchar por los playoffs o directamente vais con la idea de poder ascender?
No, la idea es seguir semana a semana, que te he dicho, trabajar para conseguir los 3 puntos el fin de semana y luego ya veremos qué pasa. Pues en segunda vez cualquier equipo te puede ganar y si vas con la cabeza alta te la pueden agachar.
Líderes del grupo 1, sí que es cierto ese mensaje de humildad que me decías, pero bueno, al fin y al cabo pues sois el mejor equipo del grupo con 10 puntos, encima ante rivales de peso. ¿Os esperabais este comienzo o aunque vayáis de forma humilde os esperabais este potencial también de la plantilla?
No, la verdad que trabajamos bien en pretemporada y la verdad que se está viendo en estas 4 jornadas, se está viendo el trabajo de pretemporada, el grupo que son, y la verdad que muy contento.
¿Se nota la presión que hay en el Toralín por hacer algo grande? ¿Digamos que pesa la camiseta de la Ponfe o es algo que no sé?
No, lo que pasa es que queremos, cada partido en el Toralín queremos hacerlo bien para que la gente venga y disfrute, pero claro, muchas veces pecamos de ansiedad y eso pues se nota, pero bueno, queremos jugar bien y poco a poco lo conseguiremos y esperemos que se llene cada partido.
Entiendes también, hombre, sí que es cierto que pese a que vayáis semana a semana, entiendes que la gente, la afición en Ponferrada, poco a poco se vaya ilusionando, ¿no? Tras la temporada pasada que no fue del todo buena, esta temporada, aunque todavía es muy pronto, pero al aficionado de la Ponferradina que vea su equipo cómo empieza la temporada y que vaya líder, sí por lo menos hay razones para ilusionarse, ¿no?
Sí, claro, si encima los resultados acompañan y mira, ayer se vio que en Coruña se desplazaron muchos aficionados, eso dice mucho de aquí, de Ponferrada. La afición va a estar siempre apoyándonos.
Cuéntame también cómo ves al Rayo Majadahonda en segunda, tu equipo, sobre todo, ¿no te da un poco de rabia no haber podido disfrutar del equipo en segunda en el fútbol profesional?
Sí, pero bueno, eso ya. Los jugadores estamos para intentar conseguir ese objetivo, pero bueno, ya eso ya no se puede hacer nada, así que ahora intentar con la Ponce hacer lo mejor posible, y la verdad que les veo bien, aunque claro, es normal que les cueste un poco adaptarse a la categoría, pero yo creo que en 3-4 partidos que cojan ritmo de segunda división lo van a hacer muy bien.
Bueno, Dani, pues ha sido un placer tenerte aquí en Balón de Bronce. Seguiremos muy de cerca a la Ponfe y hablaremos contigo. Vamos, esperamos hablar en unos meses y contar que seguís igual de bien.
Cuando queráis.
Así, un abrazo. Hasta luego, Dani.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Esta semana charlamos sobre otro de los acuerdos que ha firmado un equipo de segunda B, en este caso con uno de Inglaterra, en este caso también el Cornellà, que la semana pasada firmó un acuerdo con el Birmingham de la Championship inglesa, y recibimos en Balón de Bronce a su director general y deportivo, Andrés Manzano. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, Andrés, cuéntanos también cómo surgió esta posibilidad de llegar a este acuerdo y cómo se llevó a cabo.
Bien, durante toda la temporada pasada, diferentes miembros del staff técnico del Birmingham, del staff directivo, estuvieron visitándonos. También yo tuve la ocasión de visitar en tres ocasiones sus instalaciones, el primer equipo, la parte de la academia. Y bueno, pues llegamos a la conclusión que para ellos era importante conocer nuestra metodología, el trabajo que estamos haciendo en la formación de futbolistas. Somos un club conocido por trabajar muy bien lo que es la formación de futbolistas, y ellos pues han considerado que ese conocimiento podemos traspasarlo a ellos, ayudarles a que también pues los futbolistas que el Birmingham forma tengan el éxito que están teniendo pues en general los deportistas que el Cornellà forma.
Además,
y a partir de ahí pues ellos la parte que ellos son más fuerte que nosotros, que es la parte profesional, pues nos aportarán sobre todo la parte profesional al equipo de segunda vez.
Además también formarás parte, ¿no?, un poco de la estructura deportiva del club inglés. Te tocará viajar allí también como asesor deportivo externo, ¿no?
Sí. Dentro de las condiciones del acuerdo queda expresamente reflejado que yo paso a formar parte también de su staff técnico, de su staff deportivo, a la hora de tomar las decisiones pues en cuanto a planificación, sobre todo a partir del equipo sub-23, que es el primer equipo que ellos tienen ya profesional, y también un poco en su fútbol base, y también excepcionalmente respecto a temas del primer equipo, que cuando acostumbro a ir, pues lo que hacemos es organizar un par de días donde puedo ver los diferentes equipos del club.
También, ¿qué aporta exactamente? Aparte de jugadores, ¿también ayuda en la economía del Cornellà un acuerdo con el Birmingham?
Bueno, la segunda B es una categoría muy complicada, con equipos con mucha solera, con presupuestos altísimos, con filiales, que de alguna forma pues hacen que un club como el Cornellà haya de buscar recursos, en este caso externos, y lo que nos da sobre todo es una tranquilidad a nivel de presupuesto, que en el caso de que pues durante el año las cosas no vayan excesivamente bien, pues siempre podremos acudir, pues en este caso, a un hermano mayor o un hermano, al fin y al cabo, el Championship es la quinta liga del mundo en cuanto a inversión económica, y pues para ellos poder echarnos una mano en un momento determinado no debería ser un gran problema.
Es la quinta temporada seguida en segunda B del Cornellà, se busca consolidar al equipo en la categoría. ¿Ya se han visto a jóvenes jugadores del Birmingham en Cornellà? ¿Se ha empezado a ese proceso de selección? ¿Se ha tanteado algo? ¿O ya se espera para el siguiente mercado?
No, bueno, el año pasado su equipo sub-23 estuvo haciendo un stage y jugamos algún partido amistoso, y incluso un jugador que estuvo durante un mes haciendo un training camp con nuestro primer equipo. Pero el objetivo tampoco es que los jugadores del Birmingham vengan a jugar aquí, sino simplemente que hagamos que entre los dos equipos tengamos mejores plantillas. y puede ser que eso signifique que un jugador nuestro pues se realice un training camp en Birmingham para mejorar aspectos que no tenga tantas habilidades, o como jugadores del Birmingham, sobre todo, como te decía, de sub-23, claro, que vengan a estar haciendo trainings con nosotros.
¿Crees también que este tipo de acuerdos puede hacer que, a la hora de que el Cornellà afronte fichajes o afronte nuevas incorporaciones, ya digo, hablo dentro de España, puede ser que el jugador al que el Cornellà quiere fichar le interese ir a un equipo como el Cornellà solo por este tipo de acuerdos, entre otras muchas cosas, claro?
Bueno, hemos de madurarlo, evidentemente. De alguna forma, la semana pasada hicimos la presentación del acuerdo, ahora tenemos que trabajar y ver en qué cosas realmente le sacamos provecho. Está claro que lo hemos hecho con la mejor intención y que esperamos que sea bueno pues para todos los jugadores, como te decía, que forman parte de la Unión Deportiva Cornellà. Sobre todo desde nuestro punto de vista, es nuestro primer objetivo.
La semana pasada hablamos con Benito Avellán, que es el vicepresidente del Jumilla, y nos contaba también su acuerdo con los Wolves, el Wolverhampton. ¿En qué crees que se fijan en segunda vez? O sea, ¿por qué? Mucha gente apunta a que esos equipos sub-23, esa liga de filiales, no tienen la competitividad necesaria y por eso se fijan en segunda vez. ¿Crees que es por eso?
Bueno, yo creo que en el caso de Jumilla es un tanto diferente, porque por lo que he visto tienen como 10 jugadores del sub-23 del Wolves. En nuestro caso creo que es al revés. Jumilla seguramente es un equipo que no tiene una estructura de formación como la que tiene el Cornellà. Cornellà tiene una estructura de formación muy muy consolidada y creo que en este caso es más bien que nuestros jugadores puedan tener una salida más en el fútbol inglés, más que jugadores del sub-23 de Birmingham que nos puedan aportar gran cosa aquí.
O sea, digamos que en lo deportivo sería el Cornellà el que ayudaría al Birmingham y no viceversa.
Bueno, no, sobre todo en la etapa formativa. Que la etapa formativa sí tendremos alguna alternativa más. Como te decía, yo creo que nosotros ahí en jugadores jóvenes estamos en los últimos años, bueno, pues hay muchos futbolistas que ahora están jugando en primera división o en ligas europeas que han salido a jugarse el Cornellà y pues ellos lo que tienen poder sacar cierto provecho de eso en momentos determinados. Siempre que sea lo mejor para el futbolista, porque en cada caso es diferente, hay que ver si realmente es bueno o no y hay que hacer un estudio específico de cada caso para cada futbolista para saber si lo mejor es que juegue un año en Inglaterra o un jugador inglés que juegue un año aquí.
Bueno, pues Andrés, muchísimas gracias por recibirnos aquí en Balón de Bronce, por atender la llamada y sobre todo muchísima suerte. Estaremos pendientes de ese acuerdo con el Birmingham y sobre todo de todo lo que rodea al Cornellà en la temporada, ¿vale?
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta luego.
I'm halfway gone, sleepless, I'm battle-worn, you're all I want.
El Bajo Llobregat puede presumir de fútbol. Esta comarca está de enhorabuena y su representación en el fútbol de bronce tiene mucho que decir en ello. La Unión Sportiva Cornellà, máximo representante de la zona en Segunda B, comienza a escribir las páginas de su historia con tinta de oro. Cataluña ya no puede hablar de fútbol y referirse solo a Barcelona, Español o Girona. Es hora de mirar más allá, de mirar en dirección a Cornellà. La vida del cuadro barcelonés comienza hace casi 70 años en las catacumbas del fútbol de la región. Competir en categorías regionales era lo normal para un equipo al que la cercanía de clubes de la entidad del Barça, el Español, sus respectivos filiales e incluso clubes más humildes como Sant Andreu o Europa le jugaba una mala pasada. El Cornellà alternaba la primera y la segunda regional y su margen de mejora era ciertamente reducido. Su vida regional preferente en 1977 parecía un progreso, un halo de luz en la historia de un club que ya había sobrepasado sus bodas de plata. Cuando 5 años después la afición se despertaba de ese sueño para volver a primera regional, la desilusión volvía a hacer acto de presencia. Sin embargo, la década de los 90 se acercaba e iba a ser esta una de las más gloriosas en la historia del club. Un ascenso a preferente en 1991 y otro en 1996 a primera catalana servían de antesala al enorme progreso que iba a experimentar el equipo con un tercer ascenso, en este caso a tercera en 1999. El debut en dicha categoría, además, vino de la mano de una clasificación para el playoff de ascenso a Segunda B. El Cornellà vivía una efervescencia que parecía no tener fin y que parecía, además, conducir al equipo hasta límites que 10 años antes parecían insospechados. Fue en 2014 cuando el club, después de un par de intentos más y de algún que otro paso por la primera catalana, consiguió el ascenso a Segunda B. lo hizo de manera prácticamente inmejorable, haciéndose con la primera plaza de su grupo y superando la fase de ascenso, haciendo valer esa condición de campeón. Los sueños a veces se convierten en realidad si se desean con mucha fuerza. En la primavera de 2014, Cornellá pudo disfrutar de uno de los suyos. Esta es la quinta temporada del club en la categoría de bronce del fútbol español. En las cuatro anteriores, el equipo ya ha dejado su firma, la del deseo de progresión rápida y constante. En 2016 se quedaron a un solo puesto de los play-offs de ascenso a segunda. La temporada pasada fueron cuartos y tuvieron derecho a formar parte de las eliminatorias. Este año el comienzo también ha sido ilusionante. Mucho ojo con el Cornellá, volverán a intentar superarse.
Continuamos aquí en Balón de Bronce y estamos cogiendo ya la rutina de llamar a jugadores que estaban en segunda B y ahora han cogido otra vez las maletas y se van al extranjero. Tras ascender la temporada pasada con el Extremadura a segunda, el siguiente protagonista no dudó en volver a hacer las maletas y poner rumbo a Polonia. La semana pasada ya viajamos hasta allí para hablar con Dioni, jugador del Lech Poznan, y ahora toca hablar con otro jugón. Hablamos con Airam Cabrera, jugador del Cracovia. Buenas noches, Airam.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, inicias tu segunda etapa en Polonia y tras haber hecho una gran pretemporada aquí en España, decides volver a salir fuera. Cuéntanos cómo se dio esta oferta y por qué.
Sí, hombre, la situación fue un poco rara, digamos, vamos a llamarla así, porque uh-huh. Yo la verdad que sí es cierto que di un paso al frente en el Extremadura en esta pretemporada, como sí. Se me pidió en principio, y bueno, no fue suficiente porque, bueno, no es que no fuera suficiente, sino que 5 o 6 días antes del cierre del mercado se me comunica que el club no va a poder afrontar mi salario, mi ficha, uh-huh. debido al límite salarial, que estaban esperando un dinero que al final no iba a entrar y que, bueno, les iba a ser imposible poder meterme dentro de los inscritos en la plantilla debido a mi salario. Y bueno, me dicen que obviamente no quieren desprenderse de mí, que si podemos buscar una solución en cuanto a una sesión, porque bueno, la otra solución que daban pues era seguir entrenando hoy hasta enero sin jugar. Entonces, a mí eso no me interesaba porque, bueno, podría, si fuera de otra manera u otra persona, uh-huh. pues me agarro un contrato y bueno, cobro mi salario mes a mes, tengo los fines de semana libre y ya está, ¿no? Y estoy ahí entrenando sin competir, pero como claro. Eso no va conmigo, pues decidí, bueno, mi primera opción siempre fue salir al extranjero porque creo que bueno, cuando salí en su día ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi carrera deportiva. De hecho, se lo recomiendo a todos los jugadores españoles que están en España, que no acaban de dar ese salto como uh-huh. les gustaría, pues que prueben fortuna en el extranjero, porque al final jugar en primera división, ya sea el país que sea, es primera división,
claro.
y eso quiere decir que en ese país vas a ser un jugador, digamos así, pues un uh-huh. poco estrella o jugador
con mejor cartel, ¿no?
Exactamente, uh-huh. para la gente de ese país, ¿no? Sin embargo, muchos jugadores españoles están ya acomodados o les uh-huh. da un poco de respeto el tema de salir, ¿no? Pues bueno, volviendo un poco a la situación mía, ¿sí? La situación fue así. Entonces, claro, sale la proposición de la propuesta del Cracovia, uh-huh. y bueno, y lo veo con buenos ojos porque aparte yo había estado aquí mucho tiempo, muchas veces,
Polonia, cuando
fue en Corona, y habíamos viajado tanto mi novia como yo muchas veces aquí a Cracovia y nos había encantado la ciudad. El club, a pesar de que ahora no estamos en un buen momento, uh-huh. pues cuando yo estuve aquí era un club importante. Entonces, bueno, dentro de las opciones que había, pues la verdad que fue la que más me llamó, porque mi primera opción siempre fue salir al extranjero.
¿Tuviste también algún tipo de oferta de España o ya era demasiado tarde? O sea, aunque tu preferencia fuera salir al extranjero, ¿tuviste algún tipo de llamada aquí en España? Me imagino que en segunda vez sí.
Sí, llamadas siempre hay, pero como ya te digo, mi intención era jugar en el Extremadura. Yo no tenía,
claro.
por mi cabeza no pasaba otra cosa que no fuera triunfar en el Extremadura y quedarme en la plantilla de Extremadura, no solo la plantilla, sino en el equipo titular.
¿Te extrañó esa negativa de Extremadura, sobre todo siendo de los más destacados en pretemporada?
Hombre, egoístamente te diría que sí, pero claro, también te podría decir que no, porque date cuenta, yo en ese entonces no era un jugador titular, o indiscutible por lo menos, y se supone, o según me hacen saber, que tenía una de las fichas más altas de la plantilla. Entonces yo, sin ser egoísta, puedo llegar a entender que el club, pues en vez de utilizar mi salario para inscribirme a mí, pues con ese dinero, digamos, pues pueden inscribir a dos jugadores, o a tres, o a otro que vaya a ser más importante que yo. Entonces yo podría pensarlo por ahí, y es la manera que tengo de enfocarlo. No voy a pensar de manera egoísta ni nada por el estilo, porque no va conmigo, y ya te digo. Entonces, por eso mismo, pues yo con ellos me tengo una relación estupenda, y en el primer momento, porque me comentaron, bueno, intercambiamos un poco de opiniones y al final llegamos a una solución rápido, porque ya te digo, no pienso de manera egoísta, porque creo que no me viene al caso, ¿no?
Hablando del Extremadura, ¿cómo le ves en segunda? ¿Lo puedes ir siguiendo? ¿No te da mucho tiempo? ¿No se ve desde aquí?
Sí,
¿no?
Sí, claro, estoy al tanto, estoy al tanto de todo. Sé que he perdido otra vez 1-2. Sí. La verdad es que le está costando un inicio. Es complicado, sobre todo porque ya sabemos la segunda división que hay este año. Entonces, aún más si cabe, es más difícil. Y la verdad es que les está costando. Esperemos que pronto ya puedan por lo menos conseguir la primera victoria, para que ya tengan un poco más de moral y afrontar pues los siguientes partidos con más moral. Pero a día de hoy, no, evidentemente, los números están ahí y les está pasando factura jugar en segunda división. Pero esperemos que se levanten cuanto antes, porque también será bueno para mí, obviamente, porque
claro, eso iba, tío, vuelvo... El año que viene esperas todavía que te llame el presidente Frank Anillo y diga: oye, Irán, vente para segunda, que te necesitamos.
No, obviamente.
Claro,
por mi cabeza no pasa otra cosa que no sea eso. De hecho, ahí me quedan 2 años más de contrato ahí. Y bueno, si yo fuera de otra manera, como te decía antes, podría haberme quedado ahí sin jugar y agarrándome a un contrato. Y sin embargo, no ha sido así, ¿no? He decidido salir para jugar, para ser importante, para el año que viene volver ahí y demostrar quién es Irán Cabrera y de lo que es capaz Irán Cabrera. Que todavía tengo mucho por demostrar y quiero hacerlo.
También te quería preguntar por cómo es la vida en Polonia. Ahora imagino que cuesta menos adaptarse tras haber estado allí, ¿no?
Sí, muchísimo menos, la verdad.
¿Cambia mucho en la sociedad, la gente? Mucho. ¿Cómo es?
Mucho. Aquí, el que venga aquí tiene que venir concienciado de dónde viene y lo que va a vivir. Evidentemente, por mucha idea que te hagas de lo que vas a encontrarte, hasta que no lo vives in situ, no sabes
mismo,
realmente a lo que te enfrenta, pero sí que es cierto que tienes que venir concienciado de que te va a costar al principio y lo vas a pasar mal. A mí en Corona me costó muchísimo. Yo empecé a hacer goles en febrero, yo llegué en septiembre y realmente empecé a jugar bien y a hacer goles de verdad en febrero, o sea, imagínate, ¿no? Entonces es jodido y es complicado, porque ya te digo, es una vida completamente diferente. Sobre todo, hombre, Dioni, por ejemplo, en este caso, y yo tenemos la suerte que estamos en ciudades que
son más grandes.
Sí, entonces a mí Cracovia es una ciudad que me encanta. Entonces, en ese sentido sí que es un pelín más fácil. Pero si vas a un equipo y no tienes la suerte de que haya algún español o nadie que hable español, se pasa muy mal. Yo tengo aquí la suerte de que estoy con Javi y otro español, Javi Hernández, y la verdad que gracias a eso también es un poco más fácil luego en la ciudad también.
La vida social, se nota muchísimo. Sí. Bueno, pues Airam, no te queremos robar más tiempo. Muchísimas gracias por atendernos desde Polonia y nada más. Muchísimas gracias, mucha suerte, y desde aquí, desde el Balón de Bronce de Radio Marca, te iremos siguiendo, ¿vale?
Muchísimas gracias por acordarse de lo que estamos fuera y la verdad que es un placer.
Un abrazo.
Un abrazo.
Seguimos aquí en Balón de Bronce y como cada semana vamos a entrevistar, a preguntar, a hacer un test en Desnudando A. Esta semana nos visita nuestro compañero del diario Marca, de Segunda División, Jesús Mata. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Rafa?
Y vamos a preguntarle el típico test, 7 preguntas sobre Segunda B para ver cuánto sabe, ¿no?, de la categoría. Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cómo se llama el campo de la Unión Deportiva Ibiza?
Has empezado fuerte, ¿eh?
No lo sabe. Dale, Gon. Can Mises. Uf. equipo recién ascendido a la categoría Segunda División B tras comprar la plaza del Lorca.
Correcto.
Bueno, la primera no, pero yo me esperaba más nivel de por tu parte. Tú hace años llevabas también la segunda vez.
Tienes el listón demasiado alto conmigo.
Anda. Bueno, segunda pregunta, perdón. ¿Con qué equipo de la Premier League acaba de hacer un acuerdo de colaboración el Cornellá y que además en este programa hemos hablado sobre ello?
Dudo con dos.
Duda con dos.
¿El Burnley?
No. Ah. El Birmingham, ¿sabes?
Ah, sabía que empezaba
Birmingham,
por ahí.
Birmingham. También está el Jumilla, que lo firmó con los Wolverhampton. Birmingham, 0 de 2. Jesús, me vas a dejar muy mal.
He empezado fuerte, dejo lo mejor para el final.
¿Cómo se llama el entrenador del Unión Adarve?